Romanos capítulo 16, versos del 1 al 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, versículo 6, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Versículo 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Versículo 16, saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Amados hermanos, las salutaciones o los saludos que se envían en esta carta a los romanos son una gran oportunidad para reconocer la obra de muchos de sus colaboradores para el avance del reino de Dios. Si nos tuvieran que mencionar, ¿qué dirían acerca de nosotros? ¿Qué dirían acerca de nuestra fe? ¿Qué dirían acerca de nuestra obra en el Señor? Piensa en eso. Piensa también cuántos principios encontramos en estos saludos, en estas salutaciones que nos pueden también ayudar a ser mejores discípulos para Cristo y mejores hermanos en nuestras iglesias locales. En esta mañana les pido que dispongamos nuestro corazón y escuchemos la exhortación del Señor en esta primera parte de los saludos finales que encontramos en los versos del 1 al 16. Cuando Pablo, dirigiéndose a sus hermanos en Cristo, reconoce la obra fiel que estos han hecho, como es el título de este mensaje. Reconociendo la obra fiel. Quiero dividir estos 16 versículos en tres partes. Vamos nosotros a empezar con un reconocimiento especial a una servidora amada, Febe. Un reconocimiento testimonial a una pareja fiel. Me refiero a Aquilas y Priscila, un matrimonio fiel. Y luego vamos a revisar algunos reconocimientos particulares que Pablo nos da hasta el versículo 16. Bien. Lee conmigo una vez más el verso 1 y 2. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es servidora de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La hermana Febe, hermanos, va camino para Roma. Muchos están seguros que ella es la que lleva la carta a Roma, por lo que Pablo la recomienda a los hermanos allá en Roma. Esto de recomendar no es otra cosa que hablar bien de esa persona por su fe y su testimonio. Piensa en eso. Pablo está enviando, Febe sale de la iglesia de Cencrea, así se llama la iglesia que está cerca de la ciudad de Corinto. Tal vez no estamos muy familiarizados con un mapa de este lugar, pero Cencrea está cerca de Corinto, en un istmo que hay ahí, es un estrecho de tierra, ¿no? Y es interesante que era estratégico para muchos que venían de Oriente pasar a Occidente y viceversa. Un lugar estratégico, hermanos, Cencrea y Corinto. Entonces, las escrituras nos muestran que la hermana de la iglesia de Cencrea va a Roma. Entonces, Pablo recomienda a los hermanos en Roma que la reciban bien. Y recomendar es hablar bien de ella, por su fe, por su testimonio. Al llamar a Febe servidora de la iglesia de Cencrea, Pablo probablemente indica que ella ocupaba una posición estable y desarrollaba en esa iglesia una función definida e importante. La palabra servidor es la palabra diáconos aquí. Servidora, diáconos. Febe, diáconos. No diaconisa, diáconos. Ya vamos a ver algo al respecto con esto. En consecuencia, Febe es llamada diáconos de dicha congregación. No debe entenderse diáconos en el sentido de un reconocimiento oficial de la iglesia, como cuando Pablo se dirige a los filipenses y les dice en su carta a los filipenses: me dirijo hacia ustedes, a la iglesia, con los obispos y diáconos. Debemos entender por la doctrina, hermanos, que no es un reconocimiento oficial, como un oficial en la iglesia. Pablo, sabemos por la doctrina que Pablo nos ha dejado, y podemos nosotros reforzar con Corintios, con Timoteo, que la mujer no debe estar en autoridad sobre el varón. Pablo mismo estableció en su doctrina apostólica, la doctrina que nosotros tenemos, que la mujer no debe ponerse en autoridad sobre el hombre, no debe ejercer dominio sobre él. Debemos reconocer también nosotros que providencialmente algunas mujeres como Febe han desempeñado cargos importantes, no oficios, de responsabilidad temporal bajo la supervisión de ancianos o pastores locales. ¿Por qué debemos argumentar esto? Porque muchos piensan que este pasaje es fundamento para que una mujer sea oficialmente llamada diaconisa junto con los pastores. No debemos entenderlo en ese sentido, porque la escritura es muy clara en cuanto a los requisitos de los ancianos, 1 Timoteo 3, Tito, a los requisitos de los ancianos y los requisitos de los diáconos, en cuanto a oficios de la iglesia local. Pero tampoco podemos desestimar que ciertas mujeres hayan tenido labores de responsabilidad, pero escuche esto, siempre bajo la supervisión de liderazgos o de un liderazgo bíblicamente establecido de varones a través de los ancianos o pastores o también obispos en las iglesias locales. Ahora, hermanos, la iglesia de Roma debe recibir a Febe en el Señor como una hermana digna de honra en el pueblo de Dios. Es como Pablo se dirige a ella. Recíbanla como a una hermana, como dice exactamente el verso 2, ¿no? Recíbanla en el Señor como es digno de los santos, dice. Amados, es una hermana digna de honra en el pueblo de Dios y debe ser ayudada en todo lo que ella necesite, porque ella ha sido de gran ayuda para muchos, dice Pablo. Pablo dice, ha sido de gran ayuda para muchos e inclusive para mí, dice el apóstol. ¿Qué tipo de ayuda pudo haber dado Febe a los santos? ¿Qué tipo de ayuda pudo haber dado esta hermana preciosa a Pablo? Si pensamos, como lo indiqué al principio, en la ciudad de Cencrea como un lugar estratégico y de paso para muchos extranjeros y mercaderes, es cierto, es muy bien cierto que Febe pudo haber trabajado en lo que es la hospitalidad para muchos hermanos en la fe. Si hay algo que Febe ofrecía, dice la mayoría de los comentarios bíblicos, es precisamente la hospitalidad a la iglesia. Esto es muy estratégico, hermanos, para una naciente iglesia gentil como fruto de la predicación del apóstol Pablo. Si recordamos un poquito, a partir del segundo viaje misionero de Pablo, ahí en Hechos 8, Hechos 9, Pablo comienza a salir más allá de Antioquía, navega y llega a estas regiones que corresponden a Corinto, corresponden a Macedonia, a predicar el Evangelio. Entonces, una hermana dedicada al Señor, y como lo dice Pablo, que ha servido a muchos santos, inclusive a Pablo mismo, debe haber tenido una característica muy hospitalaria. Muy hospitalaria esta hermana para poder ayudar a muchos de los santos. No hay muchos detalles de lo que, si ella, muchos dicen que ella tal vez era una mujer que trabajaba con negocios y que por esa razón fue a Roma, pero hermanos, debemos reconocer que tiene una recomendación apostólica. Lleva una carta que esperaban los romanos, y que era una hermana muy amada en el Señor. La pregunta es, que podemos hacer nosotros esta mañana, es ¿cuántas hermanas hoy pueden imitar el ejemplo de Febe en la obra del Señor? ¿Cuántas hermanas hoy pueden tener ese ejemplo? Ese ejemplo de reconocimiento de parte del apóstol, el apóstol Pablo la está nombrando a ella, recibirla como una hermana santa en el Señor que ha ayudado a muchos en la fe. ¿Se puede hablar esto de ti, amada hermana? ¿Se puede haber esta referencia a tu servicio y a tu obra? Ahora, un principio importante que debe considerarse aquí, puesto que las iglesias locales están formadas por oficiales y miembros, podemos considerar este ejemplo de Febe, que un hermano de una iglesia local A pueda ser recibido en otra iglesia local B como un miembro reconocido. La respuesta es, por supuesto, Pablo está diciendo, recíbanla. Por supuesto que debe ser recibido como es digno de los santos. Pero hay un detalle importante en esta respuesta, que es la recomendación de un liderazgo cualificado que hablaba bien de Febe. Pablo les dice, recíbanla en el Señor. Piensa en esto, la recomendación de un liderazgo cualificado. Estaba el nombre de Pablo ahí. Hermanos, en la práctica de hoy, hay muchas personas que quieren ser recomendados por una iglesia, pero ni siquiera la iglesia los conoce. Ni siquiera la iglesia los ve entrar y salir, pero eso es muy diferente a que realmente reconozcan su profesión de fe. Si alguien puede dar el nombre por esa persona y decir, como a veces se ponen las recomendaciones personales, o recomiendo a esta persona como un hermano que trabaja en la obra del Señor, fiel, diligente, activo, que está presto para toda ayuda, solícito. Hermanos, a mí me ha tocado en lo personal, y yo creo que muchos pastores pueden estar de acuerdo con esto, a tener que decir a ciertas personas, yo no te puedo recomendar. Porque realmente, si tú quieres que ponga eso para que la gente, para que se te abra un lugar, no estoy de acuerdo con eso. Porque si yo voy a recomendarte, así como Pablo lo hace aquí, de esta manera, recíbanla, como es digno de los santos. Es una mujer que ha trabajado mucho en el Señor, inclusive me ha servido a mí. Si yo tengo que hacer una recomendación, tiene que ser sobre una base bíblica clara, sobre una profesión de fe evidenciable. Más de algún momento por ahí, alguien se ha disgustado por decirle, yo no te puedo recomendar. La iglesia no te conoce, yo recién te estoy conociendo. Sigue trabajando en tu fe para poder tener una recomendación. Eso es una práctica de hoy, pero regresando acá, hermanos, vemos claramente que en esta transferencia de miembros de una iglesia A a una iglesia B, hay una recomendación, del testimonio de la persona, hay una recomendación ministerial. No debemos tomar en poco esto, pues en el tiempo que vivimos hoy, donde hay muchos creyentes que andan saltando de iglesias en iglesias sin ninguna autoridad ni recomendación ministerial, y lamentablemente son recibidos también por iglesias inmaduras y no bíblicas que no se toman el tiempo de examinar sus vidas y de sus profesiones de fe. Esto es un gran mal para la iglesia y un gran desorden. Podemos decir que la recomendación ministerial que pueda darse para la transferencia de creyentes debe darse bajo principios bíblicos de una unidad doctrinal de las mismas iglesias. Es interesante esto, hemos aplicado muchas veces este principio que hemos encontrado aquí con respecto a Febe. A veces hermanos que van a iniciar una obra misionera, una obra de predicación, es obvio que salen de una iglesia con un propósito establecido ministerialmente reconocido por la misma iglesia local. Mira el principio que encontramos aquí. Sí, es bueno tener a una hermana como esta. Es bueno que esta hermana haya dado este testimonio de los santos. Es bueno que esta hermana también, el apóstol Pablo pueda dirigirse a ellas y recomendarla a ella para que la reciban en Roma. Esto es bueno, mis hermanos. Y es aplicable también para nosotros, considerando estos principios de la Escritura, a tomar en cuenta. Pero no causemos desorden en la iglesia del Señor. Lea conmigo el verso 3 y 4, porque ahora vamos al segundo punto. No solo tenemos una hermana preciosa en Cristo, sino también una pareja fiel. Versículo 3, 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, dice Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa, dice la primera parte del verso 5. Qué bueno es tener esta clase de matrimonios en la obra de Cristo. A más de la recomendación de Febe, cada saludo que vamos a encontrar aquí, hermanos, hace referencia a virtudes que debemos considerar los creyentes de hoy. Y ahora es el turno para esta pareja, estos esposos. Miren, piensen esto, si usted estuviera en el puesto de Pablo, escribiendo saludos, el saludo va acompañado de algo que caracteriza la vida de los hermanos. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Aquila y Prisca, o Priscila, era un matrimonio de creyentes muy cercanos a Pablo y grandes colaboradores en la obra del Señor. Dicen estos pasajes que incluso ellos una vez arriesgaron sus vidas por amor a Pablo. Ahí lo dice el verso 4, que expusieron su vida por mí, dice. No hay mucho detalle sobre esto. Bueno, realmente no hay detalle sobre esto, pero lo dice la Escritura. Pablo está dejando por sentado que esta pareja de esposos expusieron sus vidas por amor a Pablo. Matrimonios creyentes como estos edifican grandemente la obra del Señor por su gran lealtad y espíritu de colaboración. Es doble, una bendición doble, porque están con el mismo sentir. Tienen claro el Evangelio, están dispuestos a colaborar. A veces no sucede de la misma manera, a veces hay una mujer colaboradora y un marido que hay que estarlo empujando con una soga. O a veces pasa lo contrario, él es dedicado, pero ella está pensando más en otras cosas que no son precisamente de las cosas del Señor. Pero aquí tenemos un matrimonio que es de gran bendición, hermanos. Ellos tenían el mismo oficio de Pablo. ¿Cuál era ese oficio? Ellos hacían tiendas, como lo hacía Pablo, lo que indicaba que en cierta manera eran socios tanto en su vocación diaria como en la proclamación del Evangelio. ¿Cómo conocieron a Pablo? Ahí en Hechos 18, 1 al 3, dice lo siguiente: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a la ciudad de Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila o Prisca, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador allá en Roma, había mandado que todos los judíos saliesen de ahí. Mira cómo los conoce, ahí precisamente en la labor evangélica. Luego dice el verso 2 y 3, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, con respecto a esta pareja, es interesante que ellos han ayudado a todas las iglesias gentiles. Y el verso 5 me dice también que Pablo envía saludos a la iglesia en su casa, tal cual también como lo vimos en el mensaje anterior que dimos en la tarde con respecto a Corintios. Hermanos, en el tiempo en que las iglesias no alquilaban lugares, sino que se reunían en casas, lo hacían para la adoración corporativa. Aquila y Priscila disponían su casa para la reunión pública. Ahora, piensen esto, ¿no? Es interesante que eran colaboradores de Pablo. Si Pablo rendía cuentas a las iglesias en Judea, debe entenderse que estos hermanos también rendían cuentas. No piense que es como que alguien diga, yo quiero mi casa que se haga una iglesia. ¿Y quiénes son esas personas? Esas personas deben ser reconocidas por una iglesia local. Esas personas deben ser reconocidas por su fe, por su constancia, por su esfuerzo, por su trabajo. Ahora, también, hoy, en el tiempo que estamos, generalmente no se usan las casas para las iglesias. Lo que se hace es alquilar lugares. En este tiempo se usaban las casas, pero tampoco piense que son como las casas nuestras, que son pequeñas. Realmente las casas ocupaban amplios lugares y podían tranquilamente reunirse ahí 50, 100 personas. Esa era la manera en que se lo hacía en ese tiempo. Pero, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque esto, al igual que lo dije en el mensaje a los corintios, no es una base bíblica para los estudios bíblicos en casa, que consideran hoy muchas iglesias y que les llaman tal vez células o grupos en casa. Porque la reunión pública que sucedía en la casa de Aquila y Priscila era para la adoración corporativa. Y usted sabe, hermano, que hay claros elementos que distinguen la adoración corporativa, porque es en el día del Señor, bajo un liderazgo cualificado y con elementos claramente entendibles: lectura pública de la palabra, canto congregacional, predicación y enseñanza, celebración de ordenanzas, bautismo y cena, oración pública y recolección de ofrendas y contribuciones. Mire, hay que ser claro en este asunto. A mí se han acercado a veces muchos hermanos a decirme que quieren un estudio, una célula en casa. Y yo he tenido que decirle, hermanos, primeramente, perseveren en la iglesia local. Segundo, hermanos, si quieres evangelizar, evangeliza. Pero los estudios en casa, Dios ha establecido el lugar para aprender, ¿es en dónde? En la iglesia reunida. Cuando la iglesia se reúne corporativamente. Yo sé que a veces en desconocimiento y por muchas cuestiones de crecimiento de iglesia y expansión de grupos de estudio, hay muchas iglesias que usan estas estrategias y se fundamentan en este tipo de cosas. No, bueno, si aquí le parecía tenían su iglesia en casa, que de malo tenga que otras personas tengan también sus grupos de estudio en casa y que ahí practiquen las ordenanzas, que ahí recojan ofrendas, que ahí... Bueno, la pregunta es, ¿y quién va a estar al frente dirigiendo eso? No pasará mucho el tiempo que ese grupo cause tropiezo a la iglesia donde vino. La experiencia lo dice así, pero lejos de la experiencia, lo que la Biblia enseña: las iglesias se reunían para la adoración corporativa. Amén. No es una base para establecer grupos en casa o estudios en casa, aún más desvinculados de toda supervisión de la iglesia local. Ahora, pensando en Aquila y Priscila, te pregunto en esta mañana, o les pregunto en esta mañana, ¿cuántos matrimonios están buscando este mismo espíritu de lealtad y colaboración para Cristo? ¿Qué tan relevante es tu matrimonio en la obra del Señor? Yo sé que tal vez aquí haya mujeres que, mi marido es inconverso, ¿y qué puedo hacer? O haya varones que realmente tienen una mujer inconversa, puede darse el caso, porque vinieron así del mundo, aceptaron a Cristo ellos y el otro no lo hizo. Pero vámonos a los matrimonios que hoy están en Cristo. Piensa en eso. Varón, cabeza de hogar, hombre de hogar, mujer idónea. Piensa en ese matrimonio. ¿Qué tanto están trabajando para la obra del Señor? ¿Están en el mismo sentir? ¿Piensan de igual forma? ¿Se preparan de igual manera para Cristo? Tienen un ejemplo aquí claro de una pareja de esposos, Aquila y Priscila, muy usados. Y cuando Pablo dice, las iglesias, dice, mire el verso 4, dice, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias yo también, sino todas las iglesias de los gentiles. Estos hermanos, mientras estuvieron en Corinto, los hermanos se reunían. Y luego, cuando regresaron a Roma, allá también se reunían en su casa. Pero obviamente lo entendemos bíblicamente, una iglesia que se reunía para la adoración congregacional. Esa es la pregunta que debemos afrontar nosotros, los que podemos tener, estamos juntos en el Señor, esposo y esposa. ¿Qué tanto podemos trabajar para el reino de Dios? ¿Qué tanto tú, mujer de Dios, puedes apoyar a tu esposo para que se instruya, se capacite? ¿Qué tanto tú, hombre de Dios, estás dispuesto para enseñar a tu esposa, enseñar a tus hijos, de tal manera que tu familia entera venga para Cristo y sirva de gran apoyo y ayuda para la obra del Señor? Piensa en esas cosas, mis hermanos, porque esto es un ejemplo a seguir. Esto es un ejemplo realmente que debemos considerar. Y a continuación del verso 5, la segunda parte adelante, vamos a ver varios reconocimientos particulares. Vamos, lees conmigo la segunda parte del verso 5, dice el apóstol Pablo: saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El saludo de Epeneto, o el saludo a Epeneto, Pablo reconoce en este saludo que es el primer fruto de Acaya para Cristo. En la labor misionera guiada por el Señor, supervisada por la iglesia local, encontraremos conversiones que son claves para una gran labor de evangelismo. ¿Es importante esto? Claro que sí. Así tenemos, por ejemplo, a Cornelio. Si pensamos en Cornelio, hermanos, qué preciosa conversión la del Cornelio. Buscando de Dios. Y el Espíritu Santo envía a Pedro. Pedro llega a la casa de Cornelio, y en la casa de Cornelio, ¿está solito Cornelio? ¿Está solo con su esposa? No, está toda la casa de él, su esposa, sus hijos y los siervos de su casa, todos escuchando al apóstol Pedro, todos deseosos de conocer a Cristo. Y cuando Pedro está hablando, el Espíritu Santo los bautiza a todos. ¡Qué hermoso testimonio para los creyentes, para los judíos que había! De cómo gentiles estaban entrando también a la conversión en Cristo. Entonces, un primer fruto es una gran bendición. Una Lidia, por ejemplo. Pablo, ahí se encuentra una mujer vendedora de púrpura, dice el libro de Hechos. Lo recibe en su casa y es una mujer solícita. Acepta a Cristo, lo hace en su casa y comienza una gran labor en ese sector, en esa parte. Lo mismo con Justo, con Crispo, que eran de sinagogas, el mismo apóstol Pablo. Hermanos, entre otros creyentes que gracias a su conversión fueron un primer fruto que trajo una cosecha mayor. La expresión misma, el primer fruto, da a entender que muchos otros vendrían a Cristo después, que es lo que en realidad sucedió. Cuando leemos Hechos 19, vamos a ver nosotros todo este detalle. ¿Cuán observadores podemos ser para buscar estas primicias? A veces podemos pasar años y años tratando de buscar primicias donde no las hay. Años y años. En algún momento yo les dije, hermanos, qué bueno que la familia venga a Cristo, pero cuando la familia es expuesta al Evangelio y rechaza el Evangelio, y usted lo hace por segunda vez, y lo hace por tercera vez, hermanos, ve otro lado. Busca otro lado. Recuerda el principio del apóstol Pablo de dirigirse a dónde, a donde Cristo no haya sido anunciado. Sí, lo que quedará ya es el testimonio con esas personas que rechazaron a Cristo. Pero ve a otro lado. Así que en un sentido debemos ser observadores y buscar esa solicitud que encontramos, porque puede ser el inicio de una gran labor. Es más, es el inicio de una gran labor. Yo he animado mucho y me regocijo por los hermanos que están allá en Pedro Carbo, por su fe, por su constancia, por su perseverancia. Yo les digo, Pedro Carbo es una población grande entre las que están ahí. Puede ser el inicio de bendecir a muchas otras más personas a partir de ellos. A veces podemos pasar años tratando de buscar primicias donde no las hay. Es importante entonces la guía del Espíritu Santo. Y una vez más, escuche esto, la oración pública. Hermanos, oración pública. Mire lo que dice Pablo a Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Hermanos, por los demás, orad por nosotros, dice Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y en Colosenses 4:3, dice el apóstol Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pablo está pidiendo eso. Pablo, para saber a dónde hay esa gente solícita para el Evangelio. Esos primeros frutos donde vendrá una cosecha mayor. Regresemos ahora a Romanos, veamos el verso 6 del capítulo 16. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Sabe qué? Esto me gusta porque esto es afán bien dirigido. Hay gente que se afana mucho, pero ¿sabe qué? En cosas que no son del Señor. Se afanan en ser, en cosas seculares, ¿no? No estoy diciendo, hermanos, que no debamos prepararnos. Pero si vamos a trabajar mucho, hagámoslo para Cristo. Hagámoslo para el Señor. Tenemos aquí a una María, que dice Pablo, la cual ha trabajado mucho, dice. Que con esto connota una labor intensa, incluso de llegar hasta el agotamiento. El contexto indica que ella pudo haber ministrado en la iglesia de Roma desde su fundación. Esos hermanos que son fundadores, ¿no? Es lamentable cuando los miembros fundadores de las iglesias se levantan en orgullo y jactancia sobre miembros más recientes, más fieles, más puntuales, más diligentes. Estos han olvidado su compromiso inicial de afán y arduo trabajo por la obra del Señor. Y esto hay que tener en cuenta, hermanos. Amada hermana, te pregunto en esta mañana, o amado hermano, ¿estás siendo reconocido por tu ardua labor? ¿Estás siendo reconocida por tu ardua labor en tu iglesia local? ¿O te conocen mejor por tu negligencia? Ah, no, no. Es la que se duerme. Es la que llega tarde. Es la impuntual. Es la que no saluda. Es la que habla demasiado. Es la que es avergonzada por sus hijos. Es la que manda al esposo. Escucha la exhortación y anhela el servicio de los santos. Verso 7, saludad a Andrónico y a Junías, dice Pablo, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo, es decir, que llegaron antes de mí a la conversión. Hermanos, no hay nada mejor que amigos en las buenas y en las malas, y mucho mejor que eso, hermanos en las buenas y en las malas. No sabemos cuándo Andrónico y Junías fueron compañeros de prisiones de Pablo. No podemos estar seguros de si la palabra parientes significa que eran parientes cercanos al apóstol o sencillamente eran judíos compatriotas. Lo que sí sabemos es que fueron creyentes antes que Pablo. Algunos dicen que fueron una pareja de esposos porque asumen que Junías es mujer. No hay seguridad de eso. Lo que sí podemos decir es que estos hermanos compartieron probablemente la misma celda que el apóstol por la causa de Cristo. ¿Cuántos compañeros de prisiones hubieron así como estos? ¿Te recuerdas a Aristarco? ¿Te recuerdas a Epáfras? ¿Te recuerdas a Silas? Yo creo que a Silas lo tenemos presente, ¿no? Porque es con quien Pablo a medianoche, encadenados al cepo, comenzaron a alabar a Dios cantando himnos. Y el Señor mostró su gloria ahí. Pero ahí estaba ¿quién? Silas, compañero de prisiones. Un compañero de prisión está dispuesto a todo en el Evangelio y es fiel hasta las últimas consecuencias. Hoy muchos que dicen ser cristianos son compañeros en las buenas, pero en las malas desaparecen. Precisamente Pablo dijo esto a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 15 al 17. Pablo dice ahí, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Pablo le escribe a Timoteo, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Deja los nombres de dos varones que lo abandonaron. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. En esta cita Pablo nombra a dos que lo abandonaron, pero nombra a uno, ¿cómo se llamaba? Onesíforo. Mira eso, hermano. Que estuvo ahí confortando a Pablo y sus cadenas. Esos hermanos que no te abandonan, que están contigo en las buenas y en las malas, que acompañan la labor ministerial. No estoy diciendo que solapen tu pecado. Que te acompañan en la labor ministerial. Es que, hermanos, tal vez no estamos viendo el Evangelio porque estamos siendo escasos en evangelismo. No estamos viendo el Evangelio y los sufrimientos del Evangelio por Cristo. Y la gente, con toda la ignorancia que hay y la confusión, piensa que estar en Cristo es vivir como rey. Y es tener las bendiciones del rey, porque eres hijo del rey. Y ay de ti si andas con ropa usada o vieja, porque estás en pobreza. Eso es incorrecto, mis hermanos. Si Pablo andaba en cárceles, en prisiones, y la segunda carta a los Corintios, que vamos a comenzar el estudio hoy, nos va a comenzar a hablar sobre estas cosas, porque Pablo es rechazado precisamente por estas cosas, por los corintios. Pablo nos enseña, hermano, que el amor al evangelio, a la predicación de Cristo, a pesar de las persecuciones, a pesar de las aflicciones, es una verdadera fe que debemos practicar. Ponte en contra del mundo. Proclama a Cristo en lo que haces. Y vas a ver cómo llevarás aflicciones y persecuciones. Y mantente firme. Pero eso sí, mucho más cuando hay alguien que está contigo al lado. Y entiende tu lenguaje. ¿Por qué? Porque también has sido adiestrado en los sufrimientos de Cristo. No se va a asustar cuando lo rechacen, cuando lo aborrezcan. No, no. Antes te va a animar, porque es parte de los sufrimientos en Cristo por causa del Evangelio. Lee conmigo ahora el verso 8, 9 y 10 de Romanos 16. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Y la primera parte del verso 10, saludad a Peles, aprobado en Cristo. Estos son amados, muy amados, hermanos aprobados en el Señor. Amplias y Estaquis, amados en el Señor, porque existía un fuerte afecto entre Pablo y estos, como el vínculo que había entre David y Jonatán. Yo te pregunto algo esta mañana, ¿existe tal afecto para tus líderes espirituales? ¿Existe tal afecto para tus hermanos en la fe? Luego habla de Urbano, gran colaborador en la obra del Evangelio, a quien se le puede delegar responsabilidades. Te pregunto en esta mañana, ¿puedes recibir responsabilidades en Cristo y cumplirlas? ¿O eres de los que dicen, deben hacer esto o aquello, pero tú ni con un dedo ayudas en la obra? Porque de esos hay muchos, hermanos. Este mensaje nos confronta, mis hermanos, porque si tienen que hablar de nosotros, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de mí? Los colaboradores son los que inician y terminan lo que se les entrega. Y adquieren tal grado de confianza, mis hermanos, que la iglesia puede reconocerlos. Apeles, aprobado en su fe, dice Pablo. Lo que quiere decir que este varón, en medio de dificultades y circunstancias difíciles, ha permanecido fiel en la fe y es digno de confianza. ¡Qué importante es la confianza para la obra del reino! A veces esos hermanos que se desaparecen de la iglesia y están en aflicción. Hermanos, las aflicciones son parte de nuestra vida en Cristo. Pero tú eres responsable de la adoración que le debes a Dios en su santo día. Puede venir la aflicción, puede venir cualquier dificultad, pero tú tienes un compromiso con el Señor. Y claro, con tu iglesia local. ¿Qué tan importante es la confianza en la obra del reino? ¿Recuerdas las palabras del Señor en Lucas 16:10? El que es fiel en lo muy poco, también lo es más en lo fiel. Repito. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. ¡Qué sabiduría de parte del Señor! O en Mateo 25:21. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mira eso. Ese es el ánimo que da la Escritura cuando trabajas bien para Cristo. Lee conmigo el verso 10 y 11. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. El verso 11. Hermanos, aquí tenemos gente encaminada para Cristo. Cuando dicen la casa, no es precisamente los hijos. Pueden ser también los esclavos. Dicen los comentaristas que, como Pablo no le envía un saludo personal a Aristóbulo, es probable que no fuera un creyente. Es probable. Aunque algunos parientes y siervos de su casa, si lo fueran. Luego nombra a Herodión, que probablemente era un esclavo. Pariente o compatriota de Pablo, puede que fuese el único esclavo judío en la casa de Aristóbulo. Si esto es cierto, ¿cuántos no creyentes tienen mayor disposición para Dios que los mismos creyentes? Te hago esta pregunta en esta mañana. A veces, hermanos, quien debe dar el ejemplo no es el creyente, sino el que recién está empezando en la fe. Es realmente triste cuando la irresponsabilidad de los creyentes y miembros incluso de las iglesias locales queda opacada por la diligencia de los que recién están escuchando el Evangelio. ¿Te recuerdas cómo el Señor elogió la fe de un hombre, un centurión? En Mateo 8:8 en adelante, dice ahí: respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. El verso 10 y 12 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor tiene que elogiar la fe de un romano. Y luego lo hace con una sirofenicia. Y luego lo hace con una samaritana en Juan 4. Que cuando escucha al Señor va y predica a todo el pueblo y viene con un montón de gente para escuchar a Cristo. A veces es así, hermanos. Lee conmigo la segunda parte del verso 11. Saludad también a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Podemos decir que esta es una familia para Cristo. Algunas traducciones hablan de parentesco de familia o también de esclavos. En el caso de Narciso, es diferente de Aristóbulo. Qué lindos nombres para recordar, ¿no? En el caso de Narciso podemos hablar de cierto parentesco. Pero si estamos seguros de que algunos de estos están en Cristo, como los dice el verso 11, la segunda parte del verso 11, con todo es bueno reconocer la labor de aquellos jefes de familia, jefes de hogar que trabajan con diligencia para que sus esposas, sus hijos y los demás parientes que a veces viven bajo su techo conozcan y sirvan al Señor. Trabajar en el culto familiar, esforzarse por ser constantes en las disciplinas, favorecen la labor del Evangelio para los que no conocen al Señor. Debemos ver a nuestros hijos, niños y jóvenes como no creyentes que necesitan el Evangelio y que la única forma de alcanzarlos es a través del ejemplo de devoción fiel, constante y perseverante de sus padres. Te pregunto en esta mañana, ¿estás trabajando en la enseñanza bíblica de tus hijos? ¿O te conformas con lo que reciben secularmente? Te pregunto de otra manera, ¿estás más preocupado que tus hijos vayan a la universidad y se preparen secularmente a que vayan a la iglesia y conozcan de Dios? Porque esto nos confronta. Hay gente que hace todo lo posible para que sus hijos vayan a las mejores universidades y se preparen en los mejores lugares. Pero la venida a la iglesia ocupa un segundo, un tercer y un cuarto lugar. Verso 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mujeres dedicadas para Cristo. Trifena y Trifosa, así como Marta y María, dicen algunos. Hermanas, posiblemente. Pablo se dirige a ellas con gran admiración por su trabajo en el Señor. También lo hace cuando se dirige a Pérsida, la amada por Dios y por toda la congregación de los santos. Y en el caso de Pérsida dice, la cual ha trabajado. Posiblemente Pérsida ya sea una hermana mayor de edad. Pero eso no quiere decir que sea reconocida, porque trabajó duramente para el Señor cuando tuvo fuerzas. Nuestro Señor contaba con varias mujeres en su ministerio público, hablo de nuestro Señor Jesucristo, que le acompañaban en su ministerio y eran admiradas por su servicio y labor. Este es un ejemplo para la iglesia de hoy, contar con mujeres jóvenes y mayores también, dedicadas para el Señor, como el caso de Febe también, y no distraídas en las cosas del mundo. Verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Hermanos, por lo general, Los comentaristas concuerdan que este Rufo era uno de los hijos de Simón de Cirene, el hombre designado para llevar la cruz de Cristo. Rufo, podemos decir, era escogido en el Señor, y su madre fue servidora de Pablo. Te pregunto, ¿cuántos puede referirse a nuestras personas como escogidas en Cristo? ¿Cuántos pueden referirse a tu fe como una fe evidenciable para una vida santa en el Señor? Para que puedan decir, el hermano, escogido en Cristo. Verso 14, 15, 16, y cierro con esto. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos, a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana también, a Olimpa, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Todos estos nombres que encontramos en estos últimos versículos, y que no podemos hablar mucho ya de ellos por el tiempo, caracterizan a santos, fieles, líderes e incluso miembros de iglesias locales que se aman y que se saludan unos a otros y lo hacen con una característica típica de ellos en su tiempo. Un ósculo santo, un beso santo. Amado hermano, te hago una sola pregunta en esta mañana. Una vez más, ¿qué se mencionaría sobre tu obra en el Señor si ya no estuvieses en esta tierra? ¿Cuál fuera tu reconocimiento entre los santos? ¿Cuánto de nuestro trabajo refleja la diligencia que tuvimos con la gloriosa obra de la cruz de Cristo? Cristo nos dio su ejemplo de vida, luego los apóstoles y Pablo, ¿y nosotros? Es tiempo de ser diligentes, que levantes tu vista y contemples la obra que Cristo quiere hacer en tu vida. Y cierro con Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Vamos orando.